cuando lo conocí, que no lo había sabido hasta ayer, lo hicimos a nivel privado, desde esta redacción de deporte y todas las que lo conformamos, nuestras condolencias por el fallecimiento de tu señora madre. Ha concurrido también en estos días y, bueno, por otras razones distintas al COVID, pero igual de grave y de perjudicial en lo humano, en lo sentimental, como siempre que se va una madre, y sobre todo porque además, en las condiciones que estamos, pues no se puede despedir a tu familiar directo de la forma más adecuada. Así que, por delante, la reacción de deporte de nuestra audiencia, a alguien tan malaguista y tan malagueño como Antonio Tapia, le trasladamos, como es lógico, nuestras condolencias, ¿no? Como hacen Juan,
Muchas
César
gracias,
y el resto
Antonio.
Del equipo.
Muchísimas gracias.
Además, Antonio Tapia fue una persona que a mí me ayudó y me apoyó mucho también cuando falleció mi hermana, y además en rueda de prensa, pues bueno, mostró también sus condolencias por el fallecimiento de nuestra hermana, en definitiva, y bueno, la verdad es que es una persona muy cercana siempre con nosotros. Bueno, Antonio, te voy a hacer la primera pregunta, la que ha hecho Pedro. ¿Qué has hecho? Porque al margen de todo este problema que has tenido familiar, grave siempre y lógicamente muy doloroso, nosotros somos personas del fútbol. Decimos con la boca pequeña aquello de que el fútbol es de las cosas menos importantes entre las más importantes, pero realmente nuestra fe de vida, nuestro calendario anual, no va con el de las uvas y el 31 de diciembre siguiente, sino con el inicio y el final de cada temporada, ¿no?
Bueno, pues la verdad que no he parado, ¿no? No he parado. Pues lo habitual en estos casos de, pues he hecho un máster en limpieza de casa, de cristales, estoy haciendo mis pinitos en la cocina, y luego pues en la medida de lo posible, pues también haciendo mucho ejercicio físico aquí en casa, ahora ya fuera, y dedicando muchas horas, pues en este caso a mi mujer, ¿no?, que es con la que he compartido este tiempo. Así que básicamente también he visto bastante cine y muy poco deporte. Ahora con la Bundesliga, pues ya tiene uno un poquito de mono y sigo un poquito o bastante, ¿no?, los partidos que está retransmitiendo la liga alemana.
En la Bundesliga, como es natural, y también digo, a lo que dice Antonio, ¿no? Es verdad que al principio teníamos un poco el qué pasaría, pero luego es verdad que algunos sí hemos visto partidos, porque, bueno, si estás en activo estás obligado, ¿no? Y no solamente los oficiales, sino otros que estaban en el recuerdo, para por lo menos quitarnos un poco también, en fin, las ganas de ver fútbol. Pero luego es verdad que la dinámica que nos hemos metido, quizás lo que menos hemos visto, como bien decía Antonio Tapia, es fútbol, o nos hemos buscado la vida para ver fútbol, ¿no? Da la sensación de que, Antonio, nos hemos acostumbrado a otras cosas, a ver series, televisión, leer libros, terminar de organizar y reorganizar un poco todo lo que había encima de la mesa y bueno, ver que efectivamente a la velocidad que vamos muchas cosas iban quedando en el camino, que también son importantes, ¿no?
Efectivamente, el ser humano tenemos una gran capacidad de adaptación y bueno, pues ha tocado desagradablemente confinarnos bastante tiempo y nos adaptamos. Y nos adaptamos en este caso, pues, a lo más próximo, a lo más cercano, y haciendo lecturas positivas, pues, también permite, pues, escucharte a ti mismo, analizar desde otras perspectivas, otros puntos de vista, situaciones que cuando estás en el día a día, pues, no te planteas, y sobre todo valorando, ¿no?, le das valor a lo que hemos tenido y dejas de tener, porque no valoras realmente lo que tienes hasta que dejas de tenerlo. Por tanto, yo creo que siempre se puede hacer una lectura positiva y eso es lo que yo hago.
Ahora mismo, Antonio, se habla mucho de que el Málaga, su salvación, como otras muchas veces, ¿no? Ya te pasó a ti. Pasa por la cantera, que te vamos a decir a alguien que llevó un equipo a segunda, que luego salvó del descenso al primer equipo, que llegó a tener el equipo en segunda durante muchas semanas, más allá de tercer y cuarto puesto en la tabla, que era una revelación de filial, pero con jugadores muy importantes que salieron de tu época, que luego han llegado a jugar en muchos clubes con importancia, como Juan Rodríguez, Juanito, Caratayú, etcétera. Pero claro, ahora, tanto que se habla de cantera, tú te arrepientes, no de la decisión, que nunca se arrepiente uno, sino de que viendo las circunstancias, la oportunidad de haber sido, de haber seguido en el club, el director general de, bueno, de un club que ahora sí que va a tener que volcarse con la academia, con la cantera, en el caso de que, ojalá, no desaparezca.
Bueno, yo he estado en muchas etapas en el Málaga desarrollando distintas funciones y la verdad que he vivido de todo, ¿no? Entonces, ahora mi preocupación básicamente es que tenemos 38 puntos, que necesitamos un mínimo de 12 para sumar 50 y ya veremos si alguno más. Por tanto, de los 12 encuentros que restan, hay que sumar un mínimo de 12 puntos para salvar la categoría, que nos permitiría, pues, en la próxima temporada arrancar de nuevo en segunda, con posibilidades de, yo como aficionado al fútbol y malaguista, pues de intentar ascender a primera división, que ese yo creo que es el lugar que le corresponde al club históricamente y bueno, y el que se merece su afición, ¿no? El club tiene su idiosincrasia. Nosotros hace muy poco pues hemos tenido la oportunidad de jugar Champions y de disfrutar de lo mejor, de enfrentarnos en primera división a los mejores equipos del mundo y bueno, ahora se ha dado un paso atrás, que históricamente pues no es la primera vez y estoy convencido que de nuevo el Málaga se repondrá y volveremos a primera división.
Si todos imaginamos una segunda muy igualada, de haber ganado el Zaragoza estaríamos a 3 del playoff de ascenso, ahora estamos a 6. Miramos hacia abajo porque solo a 3 puntos de distancia de los de abajo, aunque es una liga muy igualada, te puede dar un regalo última hora como el Mallorca y que ascienda en el playoff, o un castigo y ocurra lo contrario, que te vaya a segunda B. Y por lo tanto hay que tener claro que para una hora de herejías de ascenso, que ahora son casi impensables, podríamos decir que es una herejía como tal, lo que está diciendo Antonio, que lo importante ahora es sumar 12 puntos sí o sí, que es lo que te da prácticamente la permanencia si todo va bien, y luego ya veremos si una vez sumados hay la opción de pelear por algo más. Porque es verdad que vamos a vivir, tú has sido entrenador, gran entrenador de tercera a segunda división con el Málaga, con el filial, después mantener al equipo en primera, las circunstancias que provocaron tu no continuidad al año siguiente no fueron responsabilidad tuya en ningún caso, como dije muchas veces, además quedó más que demostrado, con el caso Duda, etcétera. Y por lo tanto, me imagino que como entrenador, si ahora estuvieras entrenando un equipo con una pretemporada tan larga, entre comillas, bueno, tan corta, y tan largo el confinamiento de jugadores, a pesar de que las videoconferencias han permitido que hayan tablas de ejercicios, hayan más o menos cuidado y los jugadores llegan más o menos bien, la verdad es que la dificultad es tremenda, porque no nos engañemos. Se empieza una competición sin saber en qué estado de forma realmente de competición estás tú, están los demás, y además tienes que jugar cada 3 días, en el caso del Málaga, además, cuadrando fichas posibles para que estén en el campo profesionales y canteranos, lo que te exige la Liga y la Federación, y que en cualquier error puedes perder 3 puntos simplemente porque haya unos convocados que no deben en el banquillo, falló el delegado en este caso, o porque en un cambio nadie se dé cuenta y tenga menos profesionales de los debidos en el campo, o una expulsión.
Bueno, el Málaga va a tener las mismas dificultades que el resto, ¿no? Ahora la densidad de partido va a ser alta.
Sí, Antonio, pero también añadida al control del plantel, que esta es otra. Porque los demás juegan con... Bueno, tienen profesionales esos 16 jugadores, nosotros no, 18, ¿no?
Es una dificultad añadida a priori, aunque también el Málaga cuenta con una base de equipo prácticamente que casi todos, aunque son pocos, pero han competido en primera división, ¿no? Que yo creo que una de las claves es que esa base de equipo que tiene que llevar el timón en este tramo de campeonato, pues no se te caiga, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, sobre todo en este periodo, que los jugadores expertos que le dan nivel al conjunto, pues se mantengan en el once inicial. Y luego tiene una cosa muy positiva, que cuenta con jugadores muy jóvenes que tienen una gran ilusión, que tienen talento, como han demostrado cuando se ha solicitado su participación. Y bueno, entiendo que el Málaga se encuentra incluso también con un cuerpo técnico y un entrenador con una gran ilusión, que ha demostrado su valía en el tiempo que se le ha pedido o se le ha dado la responsabilidad, y creo que el Málaga no va a tener ningún problema para mantener la categoría, nada que las cosas rueden con normalidad, ¿no? Entiendo que contamos con una plantilla, una plantilla compensada, no en número, pero sí en talento, en calidad.
¿Tú piensas que todo lo que está ocurriendo en la zona noble, la intervención judicial obligatoria para evitar males mayores, como haya dicho por activa y por pasiva, el hecho de que al final del túnel haya la luz de un grupo inversor como Bluebay, que está ahí y que, bueno, que en un momento determinado, si llega a tiempo, puede salvar la entidad o buscar otros inversores que lo hagan, ¿crees que eso ha tranquilizado un poco al vestuario, al entrenador? ¿El entrenador ha sabido aislar al vestuario, como han dicho todos los jugadores, de la dialéctica polémica que tenía Víctor Sánchez del Amo ya últimamente con prácticamente todo el mundo de la zona noble? En definitiva, ¿eso tal como está puede afectar, no va a afectar, va a ser tan rápido las 11 jornadas y tan vertiginoso todo que esta vez no?
A mí como entrenador sí me preocupa el que se pueda trasladar al jugador la posibilidad de que le pueda afectar su situación contractual en un futuro con el tema del ERE, ¿no? Porque eso sí conllevaría pues que pueda haber una distracción o una preocupación, una incertidumbre en ciertos jugadores de cara al día a día y a la competición. Espero que no afecte. Espero que el vestuario se aísle, porque evidentemente que ellos también son conscientes que la solución del Málaga y su solución a nivel personal de cara a un futuro es los éxitos deportivos. Toda la situación que está viviendo el Málaga, toda la problemática institucional, evidentemente que tiene solución siempre y cuando a nivel deportivo pues el Málaga al menos mantenga la categoría. Si el Málaga descendiese, pues sería un caos y difícilmente sostenible el proyecto en un futuro a nivel profesional, ¿no? Por tanto, hay que andarse muy muy fino de cara a que el tema ERE, el futbolista lo vea no como una amenaza, sino como una solución de cara a un futuro.
Es un futuro que pasa por ahí, evidentemente, y por lo que pueda pasar más adelante, siempre y cuando el equipo se quede en la categoría. Hombre, si ascendiese, muchos de los problemas que estamos contando desaparecerían automáticamente. No todos, pero una buena parte sí, desde luego, ¿no? Otra cosa que tendría que competir en primera, con salario mínimo interprofesional de primera, con el acuerdo que la Liga le permitiese y con las circunstancias que tenemos, que son las que son, porque la próxima temporada el Málaga tiene que cumplir sanción en ese aspecto por no haber cumplido el fair play financiero o el tope salarial, por mejor decir, hace dos temporadas, y que vamos arrastrando sanciones y problemas de una manera realmente excepcional, ¿no? Dicho esto, tú te marchaste de la academia, esgrimiste razones personales, cada uno tendrá su opinión al respecto de tu explicación, y trabajaste con Jaimán. Ahora, por comentarte un tema de Jaimán que ahora vamos a tener encima de la mesa, ¿no? Pero, dicho todo esto, ¿a ti qué te sorprendió de esa nueva situación en la que estábamos, de esa peculiaridad que tenía el club, en definitiva, de cómo se comportaba también la hija del jeque en la academia, en el filial, en respecto a todas las decisiones que se tomaban, también del equipo femenino, como si de alguna manera, bueno, pues esa persona en cuestión tuviera más idea de fútbol que los profesionales que hay alrededor?
Bueno, yo la verdad que la relación que tuve con ella fue una relación profesional y de mucho respeto, ¿no? De mutuo respeto. La verdad que no tengo veo que es una chica joven, trabajadora, sinceramente, y bueno, en algunos aspectos, pues por su juventud y porque ella probablemente, pues su cultura, evidentemente que es diferente a la nuestra, pues hay aspectos que evidentemente que costaba sincronizar, ¿no? Por ejemplo, los tiempos, ¿no? Yo el único pero que puedo poner es que las decisiones tardaban en tomarse, se estudiaban demasiado las situaciones, y eso entorpecía a veces el poder llevar a cabo con celeridad y eficacia, por ejemplo, los fichajes, ¿no? Por lo demás, la verdad que el tiempo que yo estuve, que fue muy muy poco, trabajé con cierta comodidad y bueno, conseguimos el ascenso, que es mérito de no solo mío, evidentemente, sino del trabajo de muchas personas que estaban en ese momento y estuvieron anteriormente, ¿no? Por tanto, yo la relación con la propiedad, Jimián, sí, fue exclusivamente con Jimián, y fue de respeto mutuo en todo momento.
Sí, claro, porque no, obviamente, también por razones de edad, imagino que menos, ¿no? Que Jamián antes respetase, ¿no? Le digo porque hoy la jueza del caso del Málaga ha requerido, se ha equivocado el requerimiento en este caso, porque ella vivía en Benalmádena, no en Benaví, Benaví vivía en Nasser, pero un requerimiento para unos perros que pueden estar abandonados, que la policía local vaya y vea el estado de los perros de la vivienda donde vivía. Por eso te preguntaba, ¿no? Por si te parecía que era una persona responsable, o te parecía increíble, o te pudiera parecer increíble que se hubieran marchado, como han hecho todos, y nadie hubiera puesto al cuidado de los perros a nadie, teniendo en cuenta, lógicamente, que eso sería abandono de animales, y bueno, si eso tenía que ver o no con su forma de hacer las cosas o tomar decisiones normalmente también en el club, ¿no?
No, yo ya te digo, ¿no? La relación que tuve con ella me pareció una chica para la edad, joven, pues con cierta madurez, y a veces me sorprendía, ¿no? Positivamente, porque de fútbol ella parece que ha jugado, y algunos comentarios tenían cierto sentido. Me parecía trabajadora y que estaba, y eso coincide con la opinión de otras personas que estaban ya en el club y la conocían con más profundidad.
Bueno, pues va a ser la única hija que no estaba en el consejo, además, que justificaba por lo menos el sueldo, 80.000 euros anuales, ¿verdad? ¿Anuales o mensuales? No me acuerdo ya, que tenía como ojeadora del club, creo que anuales, claro. Bueno, por lo menos nos parezca mucho o poco la situación económica del Málaga, por lo que nos cuenta Antonio Tapia, ya sabemos que una de las personas que estaba alrededor de Altani, de la familia directa, sí trabajaba, lo cual sorprende en función de otras declaraciones que yo tenía y otras opiniones, aunque hay otras personas que efectivamente dicen lo mismo que Antonio, ¿no? Que trabajadora sí era, lo que pasa es que, bueno, pues abarcaba quizás más de lo que debía en cuanto a sus conocimientos y tenía una actitud que no era la más educada o correcta de cara a los empleados, o algún técnico o algún jugador en concreto, jugadora, ¿no? Bueno, sigamos con...
Te puedo contar incluso una anécdota, ¿no? En la final de la Copa de Campeones de Juveniles, jugamos con el Barcelona, nuestros juveniles, y jugó Riqué Puig, y cuando termina el partido, me dice, hay que fichar a Riqué Puig. Y me quedé así mirando, digo, va a ser difícil, ¿no? Y me dice, no, intenta firmarlo. Y porque, claro, este chico, la verdad es que es muy bueno, ¿no? Entonces tiene buen ojo, sinceramente. Y me puse en contacto me puse manos a la obra porque, aunque era difícil, pues nunca se sabe, ¿no? Siempre hay fórmulas para conseguirlo. Y me puse en contacto con el padre, hablé con él, y él estaba muy interesado, sobre todo que el chaval estuviese con el primer equipo. El único pero que me ponía en principio no era económico, sino que el chico entrenase con el primer equipo. Convencí a Mario Husillo para que así fuese, me autorizó y volví a llamarlo y ya le propuse una oferta económica y que el chico iba a estar con el primer equipo, con fichas del filial. Bueno, ya él empezó a ponerme algo, porque este chico cumplía contrato a final de temporada con el Barcelona. Él me dijo que tenía ofertas de Inglaterra y demás, pero que no se cerraba a estudiar el asunto. Y bueno, y la verdad que la oferta económica dentro de las posibilidades, yo la que le hice fue la que yo veía que realmente podíamos nosotros afrontar, ¿no? Al final, bueno, pues las dificultades o los cantos de sirena del padre, pues competíamos con el mismo Barcelona, ¿no? El chico continuó, renovó en el Barcelona, pero nosotros hicimos nuestro trabajo e intentamos incorporar a uno de los jóvenes de las promesas del fútbol español, ¿no? Y ya te digo, ella parece que tiene, a mí me dio la impresión que entiende o ha jugado y entiende algo de fútbol.
Desde luego esa sensación es una sensación que algunos más tenía y que Antonio Tapia ha tenido y que por lo tanto hay que tener en cuenta, ¿no? Al menos uno de los que había cobraba por algo, el resto no hemos tenido nunca claro por qué cobraban las cantidades astronómicas que cobraban, ¿no? Jamián por lo menos sí que parece que se puede justificar al menos con su esfuerzo y con su trabajo, otra cosa ya es la cantidad que cada uno diga. Y desde luego, bueno, si llega a venir este jugador al Málaga finalmente, Antonio, bueno, pues oye, estaríamos hablando de que a otros muchos que ya te he mencionado, Rodríguez, Juanito, Clata y algunos más después, sumaríamos otro milagro deportivo de la mano de Antonio Tapia también, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora la solución del Málaga pasará como ha sucedido en otras ocasiones. Yo recuerdo también con Fernando Sanz, en una situación de precariedad, donde Fernando no autorizaba ir a ver al equipo rival. Hablo de primera división, que estábamos en mi última etapa en primera división. Nosotros no viajábamos para economizar. Nosotros veíamos al rival y por vídeos. Y bueno, pues ahora toca economía de guerra, de economizar, y hay que reinventarse. Ahí tenemos al Mirandés con 7 u 8 cedidos y que ha hecho un papelón, ¿no?, en Copa del Rey, y es un equipo que juega muy bien al fútbol y está haciendo una gran campaña con un presupuesto de los más bajos de segunda división. Nosotros también en primera tuvimos que tirar de cedidos. Yo recuerdo a Adrián, que no lo cedió Lotina del Depor, Lolo, Pablo de Barro. Estos son futbolistas que nosotros teníamos un presupuesto muy bajo en el 2008 en primera división, y Fernando pues supo gestionar muy bien al club en una situación de precariedad patente, y el equipo pues hizo buen fútbol esa temporada y una muy, muy buena clasificación. Por tanto, no hay que asustarse. Yo creo que Manolo Gaspar también lo tiene muy claro. Y que estoy convencido que a pesar de los problemas institucionales, jurídicos, económicos que tiene el club, el club es un club atractivo para futbolistas de este perfil que estamos comentando, y que la temporada que viene pues se puede ensamblar un equipo que pueda ilusionar de nuevo a la afición.
Sí, no, desde luego los tiempos de cantera del Málaga, ha habido tiempos malos, ¿no?, porque no es fácil, pero desde luego al final, hay que reconocerlo así, no han ido mal en absoluto, ¿no? No sé si Pedro Martín quiere hacer un par de preguntas a Antonio Tapia antes de seguir hacia adelante, porque el día viene calentito con la resolución de la jueza, con la contestación a las alegaciones y con la situación que tenemos también respecto al Málaga en sí.
Muy buenas tardes, míster.
Muy buenas, Pedro, ¿qué tal?
Me alegro escucharte.
Igual. Igualmente, hijo.
Te quería preguntar para que nos den tu opinión. Como entrenador, he escuchado anteriormente, en días atrás, entrenadores como, por ejemplo, el caso de Sergio del Valladolid, que se quejaban de que iban a tener muy poquito tiempo antes de que empiece la liga para entrenar con todo el equipo, ¿no? De manera colectiva. Es verdad que ahora sí que lo hacen con 14 jugadores, pero creo que es a partir del 1 de junio cuando lo pueden hacer de manera colectiva y tan solo van a tener, pues como mucho, 2 semanas para entrenar. Como entrenador, ¿a ti te parece justo que tan solo se tenga 1 o 2 semanas para entrenar con todo el equipo antes de comenzar algo tan importante como es una 11 jornadas que para muchos equipos puede decantar en un ascenso o en un descenso?
Bueno, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal para tener al equipo al 100%, pero dadas las circunstancias, todos van a estar en las mismas condiciones y van a tener la misma problemática. El cuerpo técnico y el entrenador que sea capaz de gestionar mejor estas circunstancias, pues evidentemente sacará un mayor rédito. Y por tanto, pues aquí también vamos a ver la capacidad que tienen los entrenadores para adaptarse a situaciones de dificultad. Evidentemente que contar, disponer de poco tiempo es un hándicap, pero todos parten con la misma problemática. Sí es verdad que los que tengan plantillas más amplias, de más calidad, pues podrán rotar y podrán tener más recursos, pero bueno, en situaciones de dificultad es donde se ven a las plantillas, a los equipos y a los entrenadores.
Se está dando mucho, míster. Por ejemplo, en el día de ayer sucedió que los 4 partidos que se disputaron en la Bundesliga, ninguno de los locales consiguieron ganar. Parece que por el efecto de la afición y de que no haya tanto ruido, porque prácticamente no hay en los estadios, pues eso incentiva a los visitantes. ¿Crees que en la Liga y también la Segunda División este factor afición puede pesar también para los locales cuando regrese la competición?
Hombre, depende del tipo de afición, ¿no? Hay aficiones, por ejemplo, la del Valencia, que es una afición, la Valencia, Madrid, Barcelona, que son muy exigentes, pues. Pero bueno, en nuestro caso, en el Málaga, es un hándicap el no jugar con una afición que está entregada a su equipo, ¿no? La afición del Málaga ha demostrado que también sabe jugar a las duras y que sabe apoyar al equipo, que reconoce y es consciente de la situación por la que está pasando el equipo y bueno, para el Málaga sí que va a ser un inconveniente. Para otros equipos no tanto, ¿no? Por ejemplo, Las Palmas, que es una afición muy también bastante exigente, pues el jugador se va a liberar y no va a estar tan presionado.
Claro.
Por tanto, el factor público yo creo que al Málaga le puede perjudicar, pero también le puede beneficiar cuando se enfrente a rivales, cuando vaya a campos donde no haya público, pues evidentemente que también es una ventaja para el visitante.
Quería preguntarte
por Antonio Tapia.
Sí, le iba a preguntar a Antonio porque el míster conoce muchísimo a la cantera y hubo un jugador en esa lista de 30 que sorprendió a todo el mundo. Y hay mucha gran parte de la afición que se preguntan quién es Alberto Quintana. Para mí es un jugadorazo que no se había descubierto tanto anteriormente, pero quería que hiciese un pelín una radiografía de Alberto Quintana porque es un pivote que para mí tiene muchísimo futuro y que se pueda asemejar, obviamente salvando la distancia, a estilo Sergio Busquets, ¿no? Un jugador que tiene muchísima tranquilidad para tener el balón en los pies y para crear fútbol también, y quizá en el primer equipo lo que haga falta también sea este estilo de pivote. No sé qué opinión te merece lo de Alberto Quintana, míster.
Bueno, el Málaga cuenta con siempre, históricamente y en la actualidad, con mucho talento, ¿no? Quintana es un jugador, como tú comentas, de un perfil parecido a Busquets, un jugador de buena salida de balón, jugador lento de movimiento pero rápido en decisión, con cierta polivalencia, porque también puede jugar, además de pivote, que es su puesto habitual, también puede jugar como central, y es un futbolista muy muy ordenado mentalmente, muy muy trabajador, y que siempre suma para un jugador de equipo, de vestuario. Yo soy un chico de Torró, que bueno, la verdad que el míster lo conoce muy bien, porque lo ha tenido, y cuando ha dado el paso de subirlo al primer equipo es porque evidentemente está convencido que es una... Y eso es lo más importante, ¿no? Que los jugadores que suban, pues lo suba el míster, que es el que hace la apuesta, y evidentemente eso lo percibe el jugador. El tener la confianza del entrenador es lo más importante para el futuro rendimiento del futbolista.
Hombre, la realidad es que se han perdido muchos jugadores en el camino. Siempre pasa, ¿no?, con el tema de cantera, pero yo recuerdo a Miguel que está en el Alcorcón, no sé, al final pasan las cosas, porque por ejemplo Miguel es uno de los jugadores que ya se han fijado desde el Madrid, el Atlético de Madrid, al estar en el Alcorcón, que por eso se marchó también, un equipo cerca de los otros grandes clubes de la capital, ¿verdad?, o del Getafe, y está rindiendo bien en el filial. Me da la sensación de que con los contratos, con lo que tú dejaste cerrado, contratos interesantes con jugadores de nivel, que después no se han respetado algunas cosas que ya estaban firmadas, y que hay jugadores que se han marchado, que igual, como nos ha pasado con Escassi y alguno más, empezamos a lamentarlo, como siempre, cuando pasa un tiempo y cuando nos demos cuenta de que buena parte de la cantera del Málaga, otra vez, no está aquí, en el primer equipo, y no es fácil poder sacar, como digo yo, ¿no?, camadas de jugadores para el primer equipo, por muchos títulos que se ganen en la Liga Juvenil, en la Nacional, en todo lo que hay, al final, lo importante de la cantera es que cada año uno o dos, y ya es un exitazo, puedan valer para el primer equipo, ¿no?
Lo cierto es que el trabajo de cantera actualmente es cada vez más difícil, ¿no? Porque los partidos se televisan, te estudian menorizadamente a los chavales, hay un seguimiento continuo, y mantener la calidad que nosotros tenemos, pues no es fácil. Yo cuando hablo de malagueñizar, el Málaga es porque entiendo que es mucho más económico y que contamos con talento suficiente para poder competir en primera división con chicos de aquí, como se ha demostrado históricamente, ¿no? Pero no es fácil retener a tu talento, porque te aparece Madrid, Barcelona, los grandes e incluso pues equipos extranjeros. Entonces tienes que luchar con ese sentimiento de pertenencia, tienes que, no le puedes ofrecer el tema económico, pero el Málaga tiene una ventaja actualmente, y es que los jugadores y familias inteligentes y los jugadores que tienen representantes inteligentes saben que el Málaga es una plataforma de promoción al futbolista, a la élite inmediata, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, es más fácil llegar al Madrid a través del Málaga, el primer equipo del Málaga, que a través de la cantera del Madrid. Así se lo explicaba yo a algún jugador que firmó el Madrid nuestro y que no pudimos retenerlo, que, bueno, el padre entendía que el Madrid, que la ciudad deportiva, que los colores, que la historia, pero la verdad que aquí un chico de aquí con talento se le va a abrir la oportunidad mucho más fácil, o va a tener el camino más fácil que si se quiere promocionar a través de la cantera. Por tanto, esas son ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Hay que hacer una apuesta fuerte por la cantera, por el talento nuestro, para que no lo disfruten y se lo lleven otros clubes. Y todo pasa por tener esto muy claro, y si se tiene claro, yo creo que nosotros contamos con lo más importante, que el producto autóctono nuestro tiene mucho talento y mucha calidad.
Termino, Antonio, tú has sido una persona que ha estado con profesionales, con cantera, con fútbol base y también el día a día, cuando has podido, ¿no?, altercalando con toda la cuestión que tiene que ver con la enseñanza y la preparación física para los chavales. En este caso, unos pueden ser profesionales o no después, pues están estudiando en el Instituto de Mijas. Yo me gustaría preguntarte si toda la crítica que hay hacia la juventud y toda la crítica que hay hacia todas las cuestiones que están encima de la mesa respecto a cómo está la gente comportándose ahora que poco a poco se puede salir a la calle, que se puede tomar una cañita o una Coca-Cola o una tapa o una terraza, que puedes divertirte un poco más, que puedes ya ir a la playa en la fase 2 en muchas ciudades de España, en la fase 1 todavía con remilgos, claro, con la prudencia lógica de la separación social, etcétera. Si tú no opinas, no lo sé, como eres profesor igual, que se está castigando mucho a la juventud, que es verdad que son más jóvenes y tienen más ganas, etcétera, de divertirse por algunos comportamientos que no son la mayoría. Y yo soy de la opinión que todo eso está ocurriendo porque, en realidad, y ya da igual cualquier edad, al pueblo español no se le ha enseñado estos días la realidad y la gravedad de las circunstancias. No en estadísticas, porque las estadísticas y los números, no nos olvidemos que eran fallecidos y compatriotas nuestros, no estamos hablando de cajas de cerveza, como alguno ha dejado entrever alguna vez en la forma de explicarlo, especialmente con las personas de mayor edad, que creo que ha habido muy poca sensibilidad. Cuando se llegaba siempre a las cifras estadísticas, en muchas televisiones, en muchos medios, bueno, pero a partir de 70 años hay más fallecidos, como si fuera un oxígeno. Yo decía, hombre, perdemos valores, cultura, un activo de unas personas que han sido capaces de hacer mejor la vida a sus hijos y sus nietos, que han tenido que luchar después de una guerra, algunos en la guerra, que han sido capaces de levantar el país en una posguerra y que nos han dado a todos los demás unos valores culturales, educacionales y de forma de ser, que aunque muchos no han pasado por el colegio, tuvieron una cultura y un activo para el país absolutamente extraordinario, ¿no? Y digo yo que quizás esa ocultación a los más jóvenes y los no más jóvenes de la realidad, de las personas que han tenido problemas de respiración, el sufrimiento en los hospitales, no ver, salvo alguna portada del mundo, los miles de féretros cada día, en fin, ocultarnos esa realidad, ¿no nos ha dejado un poco como una especie de documental de Disney y hemos estado viendo, no sé, como en una película, una realidad paralela, y cuando todo el mundo ha salido a la calle, ha salido con la percepción de Miguel de Unamuno, decíamos ayer, cuando volvió a la Universidad de Salamanca?
Bueno, la verdad que el confinamiento ha sido duro para todos, ¿no? Meter a un país durante 2 meses prácticamente en casa y no poder salir, para los chicos me imagino que también ha tenido que ser, incluso, excepto para los que han tenido perros que han podido salir de vez en cuando, pero la verdad que ha sido muy duro, y en líneas generales yo creo que hemos sobrepasado con nota la experiencia, ¿no? De hecho, las cifras están ahí, se ha mejorado muchísimo en mortalidad, el número de casos que prácticamente está controlado. Hemos vivido una situación muy complicada. Bueno, siempre hay quien se salta las normas, los chicos jóvenes pues son menos reflexivos en algunos casos, y no es fácil, ¿no? Somos seres sociales y hemos visto que cuando no han abierto la puerta, pues hemos ido prácticamente todos al mismo sitio, porque somos seres sociales que necesitamos del contacto. Entonces, pues, sí es cierto, estoy de acuerdo contigo que los que realmente han, la pandemia ha sido muy muy cruel, ha sido con la tercera edad, con las personas mayores, ¿no? Y tanto a nivel médico, a nivel de enfermedad, como a nivel emocional, del tenerlos aislados en residencia. Yo a mi madre no pude verla durante 5 semanas, las últimas 5 semanas de no pude visitarla y fallecí, tampoco pude. Entonces eso ha sido muy duro para las familias, incluso para los chicos jóvenes que tampoco han podido ver a sus abuelos, ¿no? Y es responsabilidad también de nosotros como padres, pues destacar y hacerle lecturas que permitan que los chicos jóvenes pues valoren estos aspectos y pongan en valor la experiencia, la edad de una persona. Yo creo que vivo una sociedad tan materialista que nos olvidamos, como has comentado, de la importancia de la experiencia de nuestros mayores, de lo que han sufrido para sacarnos adelante. Efectivamente, han vivido la guerra civil, nuestros padres, la posguerra, y ahora le toca en sus últimos días pues vivir una pandemia bastante cruel, ¿no? Pero bueno, entiendo que tenemos muy claro que hay mucho trabajo todavía por hacer, y tanto en familia como a nivel educativo, pues hay que ir construyendo en este sentido.
La verdad es que ha sido todo muy triste. Aquí hemos tenido la gran suerte, tú le conoces bien, de que nuestro buen amigo y hermano, en mi caso, José Luque Canito, pues hermano de amistad, pero como si lo fuera, salvase el combate, la lucha contra el bicho, como decía él, contra el COVID-19. Otras personas no han tenido tanta suerte. Él estuvo 40 días en la UCI, 10 más, entubado prácticamente, y luego ya poco a poco pues fue saliendo, hasta que ya vimos que, bueno, gracias a Dios, volví a casa y ahí sigue recuperándose. Afortunadamente, que sepamos de momento, y ojalá que siga así, sin efectos secundarios del COVID, sin otros trastornos. Pero los que los hemos vivido de cerca, hemos escuchado la voz, los documentos sonoros tan valiosos de cómo lo han sufrido, cómo lo han pasado, cómo no les atendieron bien al principio y sí después maravillosamente, cómo había unas normas que si no espabilabas, tú mismo podías irte al otro, por desgracia, al otro barrio, por no ser ágil en los hospitales a los que tenías que ir, por el miedo a ir o no ir. En fin, yo creo que todo eso no se acabó de explicar bien, y solamente podemos saber de verdad una parte al menos de lo que significa el sufrimiento y lo que significa lo que ha sido esto, aquellas familias o amigos de personas muy cercanas, Antonio, que sí lo han vivido en primera línea, que sí lo han vivido en primera instancia, que lo han sufrido, como te ha pasado a ti, con otra enfermedad, pero al igual, sin poder despedirte de tu madre, como debe ser, y como nos ha dado a entender nuestra religión y nuestros valores, ¿no? Y bueno, en el caso de Canito, gracias a Dios, informador nuestro de toda la vida del fútbol base, y en Alorín el Grande, directivo que tú conoces bien, pues ha conseguido ganar. Pero la verdad es que creo que hurtar ese mensaje a la sociedad quizás es lo que ha hecho que la sociedad salga con menos respeto, o una parte de ella al menos, ¿no? Con menos sensibilidad, con menos miedo, si no miedo, respeto, que habría que tener todavía a esta situación que ya va pasando, que el virus tiene menos virulencia, que todo esto es verdad, pero que yo creo que debemos un respeto, porque yo, por ejemplo, sí que no he entendido de ciertas personas mayores, en Pedregalejo, en la Barceloneta, el otro día en Beasaín, que bueno recuerdo, ¿verdad?, por otros motivos, yo no he entendido. Sí, claro, la gente joven se quiere divertir, pero yo es que creo que ahora estamos 10 días de luto. Es que tiene que pasar mucho tiempo hasta que la gente quiera tener o celebrar o pasarlo bien o disfrutar, porque a mi modesto entender, yo es que creo, sinceramente, Antonio, que es que no hay nada que celebrar, ni por qué brincar, ni por qué tener algarabías con alcohol. Tenemos que se sepa 30.000 muertos oficiales arriba o abajo de las cifras que nos dicen. Y sabemos todos, no hay más que ver la de personas pensionistas o las pensiones que se han dejado de pagar en este último mes y medio, que igual en lugar de 30.000 oficiales o 28.000, son 60.000. Es que yo creo que tiene que pasar mucho tiempo para que tengamos ganas de salir con jarana y bailar y tal, y tener ganas de juerga, al menos por el respeto a todos aquellos que se han ido. Ya sé que no es la cultura actual, que es materialista, que no nos han enseñado en ese camino desde hace mucho tiempo, y especialmente a la juventud, quizás no todas las familias hayan encaminado eso a sus hijos o hijas, pero yo es que me sorprendo, porque entiendo que se quieran divertir, pero me parece que se están olvidando de que este país, como el resto del mundo, tiene que tener un luto, ya no el oficial, un luto razonable por respeto a los que se han ido, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Esto es una muestra más de la importancia que en el sistema educativo y a nivel familiar pues tiene la educación en valores. Y hablamos de formar a los chicos académicamente, a nivel de contenido, a nivel profesional, pero yo creo que hemos dejado bastante a un lado los aspectos de de la educación en comportamiento, en valores, ¿no? Bueno, ojalá esta situación de dificultad pues nos conciencie a todos, a los padres, para que ayudemos a los profesores a reconducir y los apoyemos para que desde la familia y desde la escuela pues seamos capaces de formar ciudadanos con educados, ¿no? con civismo y que respeten pues las normas básicas de convivencia. Ojalá, ¿no? Esta experiencia pues nos permita avanzar en este sentido.
Es lo que todos esperamos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Y muy vigilantes todos, ¿verdad? Porque, por desgracia, esto sigue ahí. Es verdad que con menor virulencia, según me dicen amigos y médicos amigos míos, bueno, que ahora posiblemente hay un problema en lo que se refiere a los más jóvenes, que hay una especie de shock pediátrico, que la juventud, bueno, crea que no va con ellos, pues también puede ir con ellos en un momento determinado según el estado de anticuerpos que puedas tener en tu cuerpo o como esté tu cuerpo en ese momento respecto al sistema inmunológico, que una simple picadura de avispa o de abeja se lleva gente por delante con 30 años, que tengamos en cuenta que el mundo es un peligro, que la vida es un regalo y que no es precisamente siempre tan larga como nos gustaría, ¿no? Que muchas veces es más corta por razones realmente muy muy lamentables, muy tristes, pero muy reales, ¿no? Antonio Tapia, muchas gracias por estar con nosotros hoy, como es lógico y natural, deseando que nos podamos ver o en Frascati o en cualquier otro sitio cuando sea menester, ¿verdad? Y claro, para seguir hablando de lo que nos gusta, que no es esto, que es el fútbol, mucho fútbol y también el deporte y la educación deportiva en la vida, que yo creo que ayuda mucho a que las personas tengan luego un comportamiento mucho más social, más racional, más de grupo, más mentalidad de colaboración entre todos y no tan individualista ni materialista. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes.
A vosotros un placer.
Bueno, 8 minutos sobre las 2 en punto.